Muy buenas, amigos todos. La palabra del Señor debe llenarnos la vida, el corazón, para acercarnos más a Dios. Y esto es lo que nos hace los salmos. Estamos, amigos, comentando los salmos, libro del Antiguo Testamento, conjunto de oraciones, unas para alabar al Señor, otras para darle gracias, para pedirle y por perdón por los pecados, para suplicarle al Señor, sobre todo ponerse en esa confianza con Dios. Y llegamos al Salmo 25, en otras Biblias el 24, en que es un salmo que no tiene, diríamos, un esquema exacto, diríamos, o una idea total desde el principio hacia el final, sino que va como mezclando diferentes súplicas que son interesantes, por lo tanto nos sirven para la oración, pero que es un salmo construido, diríamos, más tarde, son de los últimos salmos, quizá, en que da la impresión que es como para enseñar a rezar a un maestro a sus discípulos, a los alumnos, y por eso pues tiene algo característico, algo curioso, que no es el único, en que cada verso, no cada línea, sino cada dos o tres líneas, es decir, cada frase, comienza con una letra diferente del alfabeto hebreo. Es como si él comenzase al principio con la A, luego la B, luego la C, luego la D, la E, etcétera, quizá pues como un signo de algo para que así se lo pueda aprender el alumno, pero es interesante las ideas que nos van enseñando, unas ideas en que se va mezclando la confianza con Dios, la súplica, también con el deseo de seguir el camino del Señor y pedirle ese camino. Y así pues comienza con una súplica profunda que le sale del alma al autor. A ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Primera parte del salmo, pues es un sentido de confianza con Dios, expresa este sentido de confianza, porque Dios nunca nos rechaza. Nos pueden fallar tantas cosas en la vida, uno si se confía en el dinero, se confía en las cosas materiales, todo nos va fallando, el único que no nos falla es Dios. Y cuando les dice no quedo defraudado, pues también le dice que no triunfen de mí mis enemigos. Y esto significa el no ser defraudados por Dios, sobre todo en aquellos momentos difíciles en que había tantos enemigos y que eran acechados por todas las partes los israelitas. Entonces va hablando de ese camino. Indícame, Señor, tus caminos. Va a hablar bastante en el Salmo de que es importante el camino del Señor, y por eso seguirá diciendo: en ti espero todo el día por tu bondad, Señor. Y al mismo tiempo que le dice que le enseñe el camino, hay que enderezar ese camino, porque habla de la juventud, de los pecados de la juventud. Y el Señor es leal, pero el ser humano no ha sido leal, y por lo tanto los pecados de la juventud, perdónalo, Señor, porque tu lealtad hace que yo pueda seguir el camino derecho. Y esto es algo que nosotros siempre tenemos que invocar al Señor y recordar cómo aquí, cuando luego sigue diciendo: bueno y recto es el Señor, por eso señala a los pecadores el camino, encamina con el mandato a los humildes, enseña a los humildes su camino. Es decir, Dios va enseñando el camino a aquel que es pecador, pero que se hace humilde, es decir, el que se deja guiar. Dios quiere guiarnos, Dios quiere enseñarnos el camino, pero lo difícil es el dejarse guiar, y por eso tenemos que seguir esas sendas del Señor. Camino, a veces dice camino, a veces dice sendas, porque los caminos de entonces no eran caminos, carreteras importantes, sino eran sendas por donde iban las personas. Las sendas del Señor son lealtad y fidelidad para los que observan la alianza y sus preceptos. Es algo importante, siempre nos habla el camino de la lealtad, de la fidelidad. Por tu nombre, Señor, perdona mi delito, por grande que sea. Por eso muchas veces tenemos que decirle al Señor, recordando este salmo o rezando este salmo: enséñame a seguir tus sendas, Señor.
Enséñame a seguir tus sendas, Señor. Indícame, mi Dios, tus caminos. Mi alma, Señor, elevo a ti. Dios mío, en ti confío siempre. Pero en ti no se ha confundido, que mi enemigo no se ría de mí. Llévame por tu verdad, te enseña, pues tú eres mi Dios salvador. Acuérdate, Señor, de tus gracias, de tu bondad que es de ser. Enséñame a seguir tu senda, Señor. Indícame, mi Dios, tus caminos. Mira mi dolor, mi sufrimiento, perdona todo mi pecado. Mira mis muchos enemigos que me odian con odio pleno. Los que esperan en ti no se avergüenzan, se avergüenza el que reniega en tu mano. Enséñame, Señor, tus caminos, indícame tus senderos.
Y desde el versículo 12 sigue: ¿quién es ese que respeta al Señor? Le indicará el camino que ha de escoger. La dicha será su morada y su descendencia poseerá un terreno. El Señor se confía a sus fieles y con su alianza los instruye. Es decir, que va diciendo cómo el que es justo, el que se confía en el Señor, el que respeta al Señor, es el que se deja guiar por el camino, y entonces encontrará la verdadera dicha, la verdadera felicidad. Así continúa el Salmo, pues como aponiéndose o arrojándose en las manos del Señor para que le guíe. Mis ojos están fijos en el Señor, pues Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y ten piedad, que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón apretado y sácame de mis congojas. Atiende a mi aflicción y mi fatiga y perdona todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos que me odian con odio violento. Guarda mi vida y líbrame, que no quede defraudado de haberme acogido a ti. Rectitud y honradez me custodiarán porque espero en ti. decir, va volviendo a las mismas ideas, como digo, quizá por la composición literaria que tenía que realizar para que comenzase con una letra diferente cada verso, y como todavía faltaba, diríamos, una letra, pues al final termina con una súplica que abre la salvación para todo Israel. Redime Dios a Israel de todos sus peligros, como una terminación litúrgica. En esta composición, que como digo, tiene pues un fondo literario interesante, como un artificio literario, de tal manera que aquellos entendidos pues van viendo cómo hay repeticiones, contrastes, que son de un estilo de literatura, para poner yo te miro, mírame tú, acuérdate, no recuerdes, el hombre confía en el Señor confía en el hombre, es decir, va haciendo como contraste de un versículo con otro, para ir exponiendo con una facilidad literaria estos sentimientos tan hermosos, porque no solamente hay que fijarse en lo literario, que muchas veces nosotros no nos fijamos porque no entendemos esto, si no hay alguien entendido que nos lo va diciendo, sino lo importante es cómo vamos siguiendo en el Salmo estas ideas y vamos poniendo nuestra confianza en el Señor. Y cuando las cosas salen mal y a lo mejor no vemos salida, entonces podemos rezar uno de estos salmos para confiar en el Señor, para que miremos a ese Dios que está con nosotros, que nunca nos deja, y por lo tanto estar dispuestos a esperar, a acomodarse a esos pasos, a ese caminar del Señor, que nos va enseñando el camino, que a veces nosotros somos torpes por nuestros pecados, y cuando dice aquí los pecados de la juventud, pueden ser también pecados luego de mayores, y sin embargo Dios nos sigue esperando, y tenemos que presentar nuestra confianza, nuestra fe en ese Dios que nos salva, que Él nos da su paz, su bondad y su rectitud, y está dispuesto siempre a guiar aquel que se deja guiar, aquel que se hace humilde. Todas estas ideas las encontramos en este salmo, en que comienza con ese deseo de unidad, en esa palabra de esperanza, con todo sentimiento, cuando se le dice: a ti, Yahvé, levanto mi alma, en ti, mi Dios, confío. Salmo siguiente, que es el número 26, en otras Biblias el 25, en que es un salmo donde hace falta un gran atrevimiento para rezar, pero un atrevimiento bueno, porque Dios es bueno. Es algo así como para rezar el Padre Nuestro, que antiguamente se decía en la Biblia, en la liturgia de la misma misa, está en el misal, nos atrevemos a decir, porque hace falta un gran atrevimiento para llamar a Dios Padre, para decirle que se cumpla su voluntad si realmente no lo cumplimos. Bueno, pues en este Salmo 26 digo que hace falta un gran atrevimiento, porque es la expresión de un alma, de una persona buena, verdaderamente buena, de alguien honrado, pacífico, de alguien que busca servir a Dios, que él expresa que ha servido a Dios y sin embargo es herido por los malhechores, por los malos, y por eso se pone delante de Dios para que sea juzgado por Dios. Es, diríamos, unas frases que ya hemos visto en otros salmos, dos o tres salmos anteriores, pero que aquí está expuesto de una manera como más incisiva. Júzgame, Señor, que procedo honradamente, confiado en el Señor no flaqueo. Escrútame, Señor, ponme a prueba, aquilata mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante los ojos tu lealtad y procedo según tu fidelidad. Como digo, hace falta pues ser honrado de verdad para poderle decir al Señor. Pero nosotros podemos tener esta confianza porque Dios mismo nos invita a saber que muchas veces no actuamos por malicia ni por daño a otros, quizá pues por interés, no por interés o por desobedecer, sino más bien por flaqueza, porque somos débiles. Entonces, en estas expresiones está expuesta nuestra debilidad ante Dios, y Dios ve el fondo de muchas personas que verdaderamente buscan el bien y pueden decir, Señor, yo quiero proceder correctamente, y confían en Dios, que Él es el que ve el presente y el futuro y el pasado, y sobre todo el pasado, para poder decir que no hemos rehuido de la compañía de Dios y no buscamos el estar con los malvados. Y para decir que no está con los malvados, aquí ahora lo pone como de cuatro veces, diríamos, cuatro versos seguidos. No me siento con gente falsa, con los clandestinos no voy, detesto la banda de malhechores, con los malvados no me siento. Es decir, para protestar delante de Dios que no está con los perversos, a quienes profesa una aversión intensa, como es la aversión de Dios. No es que Dios esté contra los pecadores, pero sí contra el pecado. Y así, por lo tanto, ahora va a expresar esa su inocencia de una manera como litúrgica, diciendo que hasta acude a Dios, porque claro, aunque lo importante en nuestra religión es el amor a Dios y el amor a los demás, pero claro, muchas veces lo mostramos en la pertenencia a Dios externa, porque tenemos cuerpo, corazón. Es decir, cuando aquí así dice que mire mis entrañas y mi corazón, es decir, en el original sería mis riñones, mi corazón, o la expresión que tenían en aquel tiempo, es decir, todo mi ser, cuerpo y alma. Entonces, pues ese cuerpo y alma debe estar en las manos de Dios y participar en la liturgia. Por eso continúa en el versículo 6, me lavo purificándome las palmas y doy vueltas en torno a tu altar, haciendo oír mi acción de gracias y contando tus maravillas. Es decir, ves, va cumpliendo las obligaciones que tienen, en que son los ritos del lavatorio, la procesión, la alabanza y el relato, y luego el amor a la morada de Dios. Señor, yo amo la casa donde moras, el lugar donde reside tu gloria. Esto que antiguamente eran simplemente la morada de la gloria de Dios. Nosotros que en la iglesia tenemos al mismo Cristo Jesús en el sagrario, pues de una manera más especial, pues debemos acercarnos al Señor y saber que cuando estamos con Cristo Jesús sí podemos expresarle esta confianza y decirle: Señor, somos pecadores, pero también tenemos parte buena, porque hay que ver la parte buena, la parte buena que pertenece a Dios sobre todo, y seguirle pidiendo la bendición de Dios para continuar con Él. Por eso luego ya va terminando diciendo: no me quites el alma con los pecadores ni con los sanguinarios la vida, que en su izquierda llevan infamias y llenan su derecha de sobornos. Yo en cambio procedo honradamente, sálvame, ten piedad de mí, mi pie se mantiene en el camino recto, en la asamblea bendeciré al Señor. Si lo traspasamos a nuestra mentalidad cristiana, podemos pensar en esa purificación, en primer lugar, que hemos sido purificados, lavados con la sangre del Cordero de Cristo Jesús, pero que luego ese lavado de Cristo por la sangre de Cristo se representa, se realiza por medio de los sacramentos. Y el mantenerse en el camino recto, en el camino recto que Jesús nos ha ido enseñando, sobre todo el camino de la paz, el camino del amor. Y así, al hablar de este caminar que tenemos que seguir por el camino de Jesús para proceder honradamente, podemos recordar aquellas frases del Salmo anterior cuando nos decía: enséñanos a caminar por tus sendas. Y pasamos ya al Salmo 27, para otros el 26, en que es un salmo de confianza, un salmo muy bello y muy especial. Un salmo muy conocido por la manera de empezar: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Un salmo que tendría presente San Pablo cuando decía que ni nada ni nadie le podían perturbar, porque él confiaba en Dios, en él estaba la salvación. Y así pues se va viendo la confianza a pesar de tantas dificultades y peligros. Y comienza pues teniendo esta confianza en el Señor cuando asedia, por ejemplo, un campamento, aunque le asalte un ejército, dice, aunque sus padres lo abandonen, aunque lo acusen testigos falsos. Como ven, hay tres situaciones de peligro, pero que la persona que reza este salmo está confiando en Dios. Es decir, primero una situación de guerra, luego una situación de familia o familiar, y luego una situación social. Entonces el salmo va poniendo pues estas palabras, diríamos, como de una manera significativa: confianza, levantar cabeza, fiarse, esperar, no temer ni temblar, ser valiente y animoso. Y así se van añadiendo a ello los títulos del Señor y de todas sus acciones para confiar en el Señor. Y alardea de valor al mismo tiempo que va suplicando, porque claro, es una súplica urgente, pero al mismo tiempo como que con estas expresiones uno va como quitando el miedo. Es decir, podríamos decir que hay algo que domina en todo el salmo, que es como un miedo, es el gran enemigo interior, el miedo, pero al mismo tiempo uno quiere quitar ese miedo con esas preguntas del comienzo y con un estímulo interno que se va expresando, la convicción mental y verdadera, teórica, de que el Señor es seguridad. Entonces se contrasta con el sentimiento de ese miedo. Aquí hay estas dos ideas importantes para ir viendo lo que suele pasar muchas veces en nuestra vida real. Y una enseñanza también para todos, que el hecho de que confiemos en Dios, eso no quita quizá todos los temores, porque puede persistir un temor en algo que nos puede venir, pero está superado por esa confianza que se expresa en Dios. Así en Dios, que es luz, que es salvación, que es fortaleza, que es baluarte, y que va viendo el fracaso de los enemigos, a los que presenta como fieras que se lanza sobre él para devorarlo, pero que gracias a la ayuda de Dios no consiguen su sangriento objetivo. Así, la primera situación bélica la expresa de esta manera, cuando dice: el Señor es baluarte de mi vida, ¿de quién me asustaré? Cuando me atacan los malhechores para tragarme vivo, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no teme. Si entran en batalla contra mí, aún así yo confío. Es decir, que hoy día quizá a lo mejor no tengamos un ejército en contra de nosotros, pero muchas veces tenemos algo interior verdaderamente que nos impulsa a hablar con Dios, y muchas veces sentiremos, como nos habla San Juan de la Cruz, de esas experiencias de la noche activa o pasiva, es decir, de esa actividad de la sensibilidad, como que uno faltan los consuelos sensibles de Dios, como uno quisiéramos estar con Dios, hay una aridez de la fe, parece como que nuestra fe flaquea. Entonces, proclamemos la grandeza de Dios, acudamos a Él y le digamos con este salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? La seguridad del salmista es tal que está expresando casos límites, hipotéticos, para expresarle. Es decir, aunque le ataque todo un ejército, aunque se declare una guerra contra él, sigue imperturbable. Y por eso pide al Señor lo que constituye su más profundo deseo: que todo siga igual, que el Señor siga siendo su refugio y su defensa, y mucho más, que Él pueda cobijarse y vivir siempre en el templo, en la tienda del Señor. El lugar de su presencia, lleno de su dulzura y de sus delicias, donde puede estar tranquilo y donde puede triunfar de toda clase de enemigos. Pues bien, amigos, con estos deseos de que el Señor sea nuestra luz, nuestra salvación, lo dejamos hasta el próximo día, que seguiremos aquí. Adiós a todos.